Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, son las 10 menos cuarto de la mañana y comenzamos nuestra Iglesia Noticia en la Diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Hoy, 5 de mayo, celebramos el sexto domingo de Pascua y de lo que nos dice la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo, Natalia, y buen domingo de este ya mes de mayo para quienes nos oyen.
Sexto domingo de Pascua ya, y hoy el evangelista San Juan nos lleva al cenáculo, a la tarde un poco del Jueves Santo, a escuchar ese discurso de despedida del Señor, en el que el amor centra el mensaje del Evangelio de este domingo.
En ese descubrir quién es Cristo resucitado, la liturgia de este domingo dice, vamos a mirar qué palabras dice Jesús en la última cena, que es el testamento, el mensaje del amor que deja a sus discípulos, porque realmente eso es un poco de lo que hoy habla la Palabra de Dios.
Lo que pasa es que la palabra amor está un tanto manida, un tanto quizá desgastada. ¿De qué amor nos está hablando el Evangelio?
San Juan tiene un estilo muy propio de explicar las cosas y hoy nos va a hablar de amar. Y entonces es como un círculo que comienza como Dios ama, Padre, Dios Padre ama a su Hijo Jesús, como Jesús nos ama a nosotros, como a través de Jesús Dios también nos ama, y la misma palabra con la que empieza amaos los unos a los otros, también con eso acaba el texto. Un poco nos va a explicar de qué consiste, de qué va el amor. El amor es algo, diríamos, el mejor ejemplo es un padre que ama a sus hijos, por los que da la vida, porque se entrega totalmente. Ese es el amor que Jesús hoy nos propone.
Pero este amor, entendido al estilo de Dios, de Jesús, nos descubre una nueva relación de Dios con sus discípulos. Al final es una relación de amistad, no es una relación de nosotros somos sus súbditos, que estamos en distintos niveles. Jesús quiere tener esa relación, ese vínculo de amistad con nosotros.
En castellano, en español, amor y amistad tienen la misma raíz y evidentemente hablar de amistad es hablar de amor. Y eso es lo que va a proponer Jesús en la última cena a sus discípulos, porque ellos hasta ahora han entendido que su relación pues es un poco lejana, no se atreven a quien consideran Dios, diríamos que sea su amigo íntimo. Y eso lo quiere expresar para que luego, después en la resurrección, la relación que mantengan con Él sea, diríamos, de amistad profunda. Y con un amigo estamos tiempo, contamos nuestra intimidad, sentimos su ayuda cuando estamos en la soledad. Y esa es un poco la experiencia que les propone. Vosotros sois mis amigos.
Esta relación de amor, esta relación de amistad sorprende en el Evangelio porque pensamos que, o podemos pensar, que quizá es algo que hemos conquistado intentando hacer el bien, siendo buenos seguidores, vamos a conseguir, y nada más lejos de la realidad. No lo conquistamos nosotros, es Dios quien lo elige.
Esa es un poco, diríamos, un poco la conclusión. ¿Cómo, qué satisfacción, qué gozo, qué alegría? Y también lo dice el Evangelio, debemos sentir cuando ha sido Dios quien nos ha amado primero, quien nos elige para ser sus amigos y que realmente, diríamos, todo comienza, termina y continúa en Él. Y esa sería hoy un poco el descubrimiento grande de este domingo de Pascua, descubrir la amistad con Dios, la amistad de Dios para con nosotros y el compromiso de poderla vivir con esa compañía permanente que necesitamos para vivir la Pascua, nuestra fe resucitada y pascual.
Pues muchísimas gracias, José María, que sepamos vivir este amor y esta amistad, que sepamos también congratularnos, ¿no?, que nos ha elegido, que no es una cosa solo nuestra, y que sepamos responder. Gracias, feliz domingo.
Feliz domingo y deja que felicitemos a las mamás, a las madres, ya que hoy lo celebramos, para que también ellas nos enseñen a amar a los demás.
Muchas gracias, feliz semana.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Miquel.
Buenos días, Natalia, Chomín, queridos oyentes.
Seguimos sin parar. ¿Ha estado en Roma? ¿Cómo le ha ido?
Por Dios, menudo regalo. Bueno, lo de Roma era la consecuencia natural de estos años de trabajo con las redes de San Miguel, pero también con otros asuntos vinculados a nuestra querida diócesis y provincia, como es la causa de San Telmo.
Qué bien. ¿Y cómo se han dado las gestiones?
Bueno, la impresión que hemos traído todos es tremendamente positiva. Igual es por mi natural optimista, pero todo eran buenas caras y perspectivas de trabajo concretas.
Ha estado en otros muchísimos sitios que no vamos aquí a contar, pero una cosa que nos ha sorprendido, ¿cómo es que ha estado en Frechilla cuando la fiesta es el día 8, no?
Bueno, muy buena pregunta, Natalia, porque justamente, aunque les había dicho que yo iría el 8, recibí la invitación del obispo de Frosinone de presidir el día 8 la aparición del arcángel en el mismo Monte Gargano, en la propia gruta que se apareció en el siglo V. Entonces ya a los de Frechilla les dije, lo siento, pero estoy en la traída y luego me dispensáis porque tengo que ir a donde es el origen de la fiesta de Frechilla.
Bueno, pues ha estado presente. ¿Y cómo fue la celebración en Frechilla? ¿Qué es llevar? Cuéntenos, que seguro que nuestros oyentes alguno no lo conoce.
Está la ermita de San Miguel, donde está la imagen grande de San Miguel, la historia, y se va desde la parroquia con el San Miguelillo, que es una imagen pequeñita de San Miguel que la llevan los niños o los chavales, y luego ya retorna la imagen grande de San Miguel, y para que la ermita no se quede la pobre desnuda, se deja la imagen pequeña.
Bueno, vamos al artículo que nos acerca hasta este domingo para esta semana, que es un poco la segunda parte de ese artículo que empezó el domingo pasado con Dignidad Infinita 2, y está un poco glosando esa declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es un documento que tardó 5 años, lo decíamos el otro domingo, en elaborarse. Cuéntenos un poco, ¿qué nos cuenta en esta segunda parte de Dignidad Infinita?
Bueno, por una parte, animo a la gente a que la formación y la información de los cristianos se haga bien y que lean el documento, que es maravilloso. O sea, la formación, a veces nos volvemos locos en las comunidades cristianas diciendo a ver qué podemos hacer. Pero este es un documento profético que tiene la virtualidad de ser un test, porque las cosas que denuncia el documento yo puedo ver a cuáles soy más o menos sensible. De eso hablaré la semana que viene, Dios mediante. Y en este caso era, pues, ver las distintas maneras de que la dignidad humana sea herida. Y hablo de esas 4 maneras.
¿Cuáles son esas 4 maneras?
Es la dignidad ontológica, en lo que es el ser humano en sí mismo, la dignidad moral, la social, y luego está la existencial. Entonces yo me detengo más en la segunda y la tercera porque creo que son muy novedosas desde la perspectiva que el propio Papa Francisco está dando en su magisterio.
En su artículo, don Miquel, siempre ya le estamos un poco viendo, siempre nos cuenta alguna anécdota, algo que haya ocurrido, y en su artículo nos dice que este tiempo que ha estado en Roma, estos días que ha estado en Roma, nos ha descubierto a unos amigos suyos que a mí personalmente me han encantado, el matrimonio Carlo Stazzola y su esposa Gemila. Cuéntenos un poco brevemente este matrimonio, su breve historia, su pequeña historia, su mágica historia.
Bueno, esta historia que luego continuó, porque cuando Miguel Pérez, nuestro querido vicario, fue a Roma, también continuó trabajando con ellos en el Centro Astalli. Entonces, resumiendo, ella es una cíngara de Bosnia, musulmana, que encuentra a un chaval que estaba planteándose la vocación franciscana, y ellos confluyen en el campo nómada, en el extrarradio de Roma, en unas condiciones tremendas, él por opción, ella porque no le queda otro remedio, ella adopta al sobrino, y al final se conocen y el amor hizo el resto, un matrimonio que ha estado peleando y están dentro de la Conferencia Episcopal Italiana en una asociación salvando a los campos nómadas de la degradación y tratando de dignificar la vida del pueblo cíngaro en Italia.
Claro, y dirán nuestros oyentes, pero ¿por qué nos están contando esto del matrimonio en el artículo de Dignidad Infinita 2? Pues porque tiene mucho también que ver con la dignidad. De hecho, yo creo que Carlos escribió un libro, ¿no? Y en el prefacio de este libro hay una cita de Loïc Lecrec, que yo creo que es bastante significativa, y dice así: solo la persona que acepta acercarse a las demás en su mismo movimiento, no para arrastrarlas al suyo, sino sobre todo para ayudarlas a ser mayormente ellas mismas, se hace realmente padre. Y nos dice don Miquel, faltan padres, madres, hermanos, sobran manipuladores. Y hoy esta cita cobra relevancia, no, vamos, puede ser algo esencial que todos vivimos y que estamos percibiendo, ¿no?
¿Dónde está tu hermano? Es la pregunta que le hace Dios a Caín. Y la respuesta que tenemos que dar nosotros es, cualquiera que me encuentre yo por la calle es mi hermano. Entonces el Papa Francisco, y en este caso el dicasterio para la doctrina de la fe, nos quieren hacer resaltar que cuando estamos hablando de dignidad humana de una manera a veces tan sesgada en nuestra sociedad, en la dignidad humana implica reconocer al otro como hermano. El Papa dice que es hermano porque es hijo de un mismo padre y porque el Evangelio de Jesús consiste exactamente en esta promoción de la dignidad, pero desde lo que somos. Entonces, con Carlo y Gemila tuve la oportunidad de estar en Roma y ahí Carlo me sorprendió porque él estaba más preocupado por la dignidad existencial que por la social, que es la que lucha. Él me decía preocupado que los jóvenes están sin esperanza, ahogados por la inmediatez y que ese vacío que tienen los jóvenes es una maravillosa oportunidad. Igual que lo que nos dijo el Papa en la audiencia, la España vaciada tiene que ser llena de Dios. Y me parece como una buena frase.
Pues muchísimas gracias, don Miquel. Feliz domingo y muy buena semana.
Muy buena semana a todos.
La brújula familiar.
Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Miguel Ruiz nos habla de la trascendencia.
Trascender los límites de la propia existencia, más allá de la muerte, es un fenómeno común en los animales. Los machos tratan de dejar su huella apareándose con el mayor número de hembras posible, asegurando que sus genes pasen a la siguiente generación. En el infanticidio animal se extermina a las crías más débiles para asegurar la continuidad de la especie. Incluso el comportamiento altruista de algunos individuos que se dedican a cuidar las crías de sus congéneres responde al mismo objetivo marcado por el instinto, la supervivencia del grupo. En el ser humano, este deseo de traspasar las fronteras de la muerte tiene unas implicaciones existenciales profundas. Hay una crisis que suele llegar hacia los 40 años y que está marcada por el realismo. La ambición desmedida de la juventud, sostenida en una grandiosidad ingenua, da paso a la constatación de que nuestra aportación al devenir del mundo es infinitesimal, apenas perceptible. Precisamente, una ambición desmedida es el título del documental que recoge los últimos años del artista C. Tangana. En la última parte de la proyección, nos regala esta acertada reflexión sobre la evolución de lo que significa para él trascender. Cada vez estoy más en la idea de que la trascendencia pasa por ser un poco más insignificante. Toda la vida he pensado que la trascendencia, el quedar en la historia, pasaba por ser tú una figura gigante. Y realmente es todo lo contrario. En el momento en el que tú dejas de intentar hacer que tu espacio ocupe mucho y piensas más en la comunidad y en otras cosas que no tienen que ver contigo, ahí está la trascendencia. Un ejemplo de terapia en el COF ilustra bien esta reflexión del artista. Un paciente, después de perder a sus padres, comenzó a preguntarse con insistencia qué legado iba a dejar él a la siguiente generación. No había tenido un hijo, ni escrito un libro, ni plantado un árbol. Poco a poco, en el transcurso de las sesiones, fue descubriendo un propósito mucho más sencillo y humilde: facilitar que los jóvenes estudiantes a los que daba clase se apoyaran en él, cogiendo impulso para lanzarse a la vida profesional, dejar de soñar con ser una figura gigante y apostar por el valor de lo comunitario parece un buen camino para trascender.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana mientras vas vistiendo el mundo de un color.
Pues con esta canción solidaria, Tu Sonrisa, se la dedicamos a todas las madres en este día en el que celebramos el Día de la Madre y también celebramos la Pascua del Enfermo. Hoy, en el sexto domingo de Pascua, desde la diócesis, se nos presenta el voluntariado como expresión del amor incondicional.
No hay nada en este mundo.
Celebramos hoy la Pascua del Enfermo, una cita que nos reúne en torno a la realidad del dolor y el sufrimiento que comporta la enfermedad. Como familia diocesana lo celebraremos en unos minutos, a las 10. Nuestro obispo don Miquel presidirá la Eucaristía en la capilla del Hospital Río Carrión, una celebración que pueden seguir a través del canal de YouTube de la Diócesis de Palencia.
El próximo jueves 9 de mayo, San Agustín acogerá la vigilia de Enlázate por la Justicia, que este año lleva por lema el diálogo como instrumento de cuidado, una vigilia en la que también estará presente nuestro obispo don Miquel.
Y el sábado, en el Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad de las Monjas Dominicas, dentro de los actos de su año jubilar, a las 6, canto de las vísperas de la Ascensión del Señor, y a las 18:30, recorrido musical y orante por el año litúrgico.
una oración para nuestros enfermos y nuestro agradecimiento a todas nuestras madres.
Felicidades, Natalia.
Gracias, feliz domingo. Más allá de las estrellas.